Oramos. Querido Dios y Padre eterno, en esta mañana, cantamos victoria porque eres nuestro Dios. Te alabamos y te glorificamos porque eres la mayor bendición que el ser humano puede recibir. Y hoy abrimos tu palabra esperando de ti un regalo diferente al que el mundo nos ha ofrecido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Libro de San Lucas, capítulo 1. Anoche decíamos en nuestro primer tema de la noche que el Señor escogió a una mujer y a esa mujer le dijo, tú eres primeramente favorecida. El Señor la favoreció porque era una mujer diferente. El Señor la favoreció porque no era una mujer común y corriente. El Señor la favoreció porque aunque era de un lugar que no era famoso, que era Nazaret, el Señor la escogió a ella para demostrarle al mundo que se puede ser diferente, pero con Cristo Jesús. Y le dijo, bendita tú, ¿entre cuántas? Decíamos anoche, ¿cuánto es todas?
Todas.
Significa que todas las mujeres, no solamente del barrio de Nazaret, no solamente de la provincia de Galilea, era entre todas las mujeres, el Señor la escogió a ella. Y anoche tuvimos el privilegio de ver damas pasar al frente diciendo, Señor, así como escogiste a María, también yo quiero que me escojas a mí y me conviertas en una mujer bendita. Sin embargo, quiero dar el seguimiento a dónde quedó la historia anoche, para que veamos hoy otro punto de vista que normalmente nosotros pasamos por alto al analizar la palabra de Dios. Libro de San Lucas, capítulo 1, el Señor le dice en el verso 35, el ángel le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá ¿sobre quién? Sobre ti, número uno. Número dos, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y número tres, por lo cual también el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Pero ¿sabe qué es lo que me llama la atención de la porción bíblica? Que siempre, después de un versículo 35, siempre habrá un versículo 36. ¿Qué dice el verso 36? Léalo conmigo. Dice, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. ¿Y este qué cosa? Es el sexto mes para ella. Lo que la Biblia está diciendo para confirmarle a María, mira, tú dices que cómo puede ser esto. Yo te voy a explicar cómo puede ser esto. Puede ser porque tú no tienes esposo, dijiste. Número uno. Número dos, no has estado con nadie. Y número tres, lo que vas a tener no viene de ningún hombre, viene del Espíritu Santo. Por eso, querido, usted tiene que entender algo esta mañana. Lo primero que debe entender esta mañana es que la iglesia nunca debe ser dirigida por los hombres. Mire, sáquese eso de la mente. Nunca llegue a la conclusión de creer que la iglesia está bien por el pastor que tiene. Nunca llegue a la conclusión de creer que la iglesia estará mejor si la junta de la iglesia son especialistas en finanzas. Para la comisión de finanzas, especialistas en crecimiento de iglesia, para el crecimiento de la iglesia, especialistas en grupos pequeños. Eso no es lo que la iglesia necesita. Lo que la iglesia necesita se llama Jehová. Amén. Y por eso le dice María, tú no necesitas un José para ser una mujer diferente. Tú no necesitas un José para ser una mujer bendita. Tú no necesitas un José para que el mundo crea que tú eres importante. Tú eres importante no por un hombre. Tú eres importante no por un título. Tú no eres importante porque tienes un carro del año. Tú eres importante porque fuiste escogida por Jehová. Óigame. Entonces, hermano, ¿vale la pena ser pobre y tener a Dios? Sí. Es mejor arrancado y con Jesucristo. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? Él le dice, mira, tú no necesitas a nadie, tú solamente necesitas a Jehová. ¿Quiere que le demuestre algo con la Biblia, que no es hombre lo que el Señor necesita? Dice la palabra de Dios, y lo dice el libro deseado de todas las gentes, que en el capítulo 10 del libro de San Mateo, el Señor escogió 12 discípulos. 11 de ellos los llamó Jesús. Uno de ellos lo trajeron los discípulos. ¿Y ese cómo se llamaba? Judas. Y dice el deseado de todas las gentes que ellos trajeron a Judas porque Judas era especialista ¿en qué? En finanzas. Judas trabajaba en el Wall Street de Judea. Él conocía el alza y la baja de la bolsa de valores. Y lo trajeron y usted encuentra poco tiempo después los mismos discípulos decir que Judas fue un engaño, no porque traicionó al Señor, sino porque ¿qué hacía con el dinerito que había en la bolsa? Se lo robaba, no. Lo tomaba prestado sin devolución. ¿Quién lo escogió? Los hombres. Pero mire qué Dios tan impresionante tenemos, que aún usted sea un ladrón de sueños, que aún usted sea un ladrón de lo que a Dios le pertenece, Dios siempre cree en nosotros y confía que si el Espíritu de Dios toma posesión de nosotros, nosotros llegaremos a ser diferentes. Verso 36 del libro de San Lucas, capítulo 1. Tu parienta Elizabeth, o sea, el familiar tuyo, ella también, ¿cómo está? Embarazada. ¿Y está en qué mes? En el sexto mes. Y mire un detalle que el verso 36 dice que yo necesito que usted entienda esta mañana. Y ha concebido hijo, número uno, ¿qué dice allí? ¿Qué significa en su vejez? Permítame decírselo con respeto, con términos sencillos. La mujer tiene un proceso y un periodo para poder ser fértil en su etapa de vida. Llega un momento, la gente le tiene a eso diferentes momentos cuando pasan de una etapa a otra etapa. En esa nueva etapa que la mujer entra ya en su vejez, no, en su madurez. Vejez es algo como ya que se está decayendo. Y las damas son como el vino. Mientras más añejo, más sabroso. Si no se sienta disminuida porque usted está ya en su vejez. Usted tiene ahora la madurez y la perfección de la sabiduría de Dios. Amén. Así que al que le diga que usted está vieja, dígale, viejo tú. Usted no está vieja. Nosotros los que tienen a Jehová, dice, tendrán siempre nuevas fuerzas. Ahora mire lo que dice el texto. Aunque usted se sienta joven y se ve joven, pero hay un proceso biológico que usted pasa de una etapa a otra, y en esa nueva etapa ya no ayune más, ya no ore más, ya no vaya a la catedral virtual de oración a las 5 de la mañana, porque ya usted no podrá parir un muchacho. ¿Por qué? Porque ya la garantía se le acabó. Eso está muy buena, Víctor. Ya no hay forma de que usted pueda salir embarazada. ¿Por qué? Porque el proceso, ¿qué cosa? Ya terminó. Ahora, ¿qué dice el texto bíblico? Dice, y tu parienta Elizabeth está embarazada, está en su sexto mes, y concebió, ¿cómo? En su vejez. ¿Qué está diciendo la Biblia? La Biblia está diciendo lo siguiente, donde no hay, Jehová lo pone. Quizás hay alguna esposa que dice, pastor, ¿será que el Señor podrá cambiarle la boca de cocodrilo a mi marido? Y que en vez de decir San Antonio y todas las cosas que se aprendió por allá, ahora pueda decir, gloria a Dios y te amo, baby, mi cuchicuchi. ¿Será que puede decir eso el esposo? Claro, señores, porque donde no hay, ¿qué cosa? Jehová lo pone. Y usted dirá, pastor, ¿será que mi esposa podrá dejar de ver a la viuda de blanco, a no sé quién del sur, un narcotraficante del sur que hiciera una novela y todo eso? ¿Será que puede dejar de ver todo eso y atender a su muñeco y cocinarle bueno y pasar la mano por la barriguita cuando esté muy lleno y pasar la mano por la calva cuando se esté durmiendo? Sí, porque donde no hay, ¿qué cosa? Jehová lo pone. Pastor, no tengo nada en el bolsillo. Yo quiero salir hacia adelante. Vine a este país para salir hacia adelante y poder ayudar a mi familia. Donde no hay, Cristo Jesús todavía lo pone. Por eso le dice, ¿te consideras viejo? ¿Te consideras sin sentido? ¿Te consideras analfabeto en este mundo de maestrías y de doctorados? No te preocupes, Dios utiliza lo más débil para avergonzar a los fuertes. No se necesita doctorado para predicar el evangelio. No se necesita maestría, no se necesita ni siquiera un bachillerato. Lo único que se necesita es a Jehová. Mira, la vieja de Elizabeth pariendo. Eso es lo que le está diciendo María. Y le dice, ¿y si la vieja puede parir? Mija, si tú estás comenzando la vida, ¿tú puedes parir también? Lo único que Elizabeth tenía su muñeco, pero tú no tienes muñeco. Pero ya te estoy demostrando que no es un muñeco lo que necesita, es el Espíritu de Jehová. Y dice el verso 36, ella ha concebido en su vejez, este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Y esa es mi frase favorita de esta mañana. ¿Cómo te llama la gente? La gente, ¿cómo te conoce? La gente, ¿qué conoce de tu pasado? La gente, ¿cómo te recuerda? ¿Como estéril? ¿Como la persona que no puede mantener un trabajo? ¿Como la persona que no puede salir hacia adelante? ¿Como la persona que no puede mantener la estabilidad en su matrimonio? ¿Como la persona que está hoy aquí, mañana está allí, hoy tiene un sueño y mañana tiene otro sueño? No importa cómo te llamen. Si te llamaban estéril, con Dios en el corazón, te llamarán hijo del reino de los cielos. Cuando María escucha ahora todo esto, María no le queda otra cosa que decir, bueno, verso 37, el Señor le dice, María, nada hay imposible para Dios. Vuelvo y repito, hermanos de la iglesia en Éfeso, nada hay imposible para Dios. ¿A qué usted le llama imposible? Yo le quiero decir esta mañana, para Dios no hay nada imposible. Y cuando María escucha eso, dice el verso 38, que María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Por eso, queridos hermanos, esta mañana usted tiene que entender y comprender que el Espíritu de Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros, pero que el ser humano tiene que entrar a un terreno que le cuesta entrar a ese terreno. ¿Cómo se llama ese terreno? Entrar a la voluntad de Dios. Cuando usted entra a la voluntad de Dios, entonces va a comenzar, va a entender que aún su adoración, va a entender que aún su forma de expresarse, va a entender que su forma de vestir no debe ser igual a quién, a la del mundo. Usted debe ser diferente porque Dios está con usted. Cuando usted entra a la voluntad de Dios, Señor, ¿qué blusa tú quieres que yo compre? El mundo dice, no, la blusa, mientras más ve, mejor. Y Dios dice, no, mientras más U, mejor. Y dice, entonces usted tiene que escoger entre la U de Jehová o la B del mundo. Y entonces aquí es que entra el conflicto entre el ser humano en a quién yo debo seguir o para quién yo debo vivir. ¿Yo vivo para el mundo o yo vivo para Dios? ¿Yo me peino como los del mundo o me peino para Dios? ¿Yo voy a la playa para disfrutar como los del mundo o voy a la playa para disfrutar pero en el nombre de Dios? ¿Yo hago mis chistes como los hace los del mundo o los hago como lo haría Cristo Jesús? El cristiano no es una persona triste. El cristiano es una persona alegre, pero bajo la voluntad de ¿quién? De Dios. Y María le dice, Señor, tú me escogiste y yo acepto hacer ¿qué cosa? Tu voluntad. Pero hay un problema. Conozco muchas damas que ellas quieren hacer la voluntad de Dios, pero el muñeco no la ayuda. Conozco muchas damas que quieren vivir para Dios, pero el muñeco, que es el esposo, no colabora. ¿Qué dice la Biblia sobre el muñeco? Libro de San Mateo, capítulo 1, y vamos a ver qué dice la palabra del Señor, porque anoche tomamos mucho tiempo para hablarle a las damas. Hoy quisiera tomar un tiempo para hablarle también a los caballeros, porque hemos perdido de vista que nosotros somos la columna espiritual de la casa. Y ahora decimos, no, como mi esposa es la que tiene más tiempo en casa, ella va a ser la parte espiritual de la casa. Se equivocó. La columna espiritual, el ejemplo de la casa, no debe ser la primera dama. El ejemplo de la casa, ¿quién debe ser? Dígale al que está al lado suyo, si es su muñeco, muñeco, agárrate que el pastor ahí viene. Dígaselo. Dígaselo. Porque hoy voy para el muñeco. Libro de San Mateo, capítulo 1. Dice el verso 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María desposada, antes que se juntase con José, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, ahora su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla como secretamente. Mire, este hombre era un hombre considerado. Este hombre era un hombre casi como los hombres de la iglesia de Éfeso. Que cuando la esposa, cuando ellos llegan de trabajar, aún estando cansados, se van a fregar la loza. Que cuando llegan de trabajar, saben mapear, o sea, trapear. Que saben no solamente sacar la basura, también saben no hacer basura en la casa. Mantienen su cuarto organizado, sus pantalones bien puestos, sus corbatas en sus lugares, no dejan las medias tiradas. Veo algunas esposas como diciendo, usted no está hablando de mí. Porque son hombres justos, dice el versículo 19. José era un hombre considerado. Y hoy las damas necesitan no solamente un hombre romántico, necesitan un hombre que sea considerado. Le voy a dar un ejemplo. ¿Cómo es posible que los dos trabajen? Tienen hijos, los dos trabajan. Y llegan los dos de trabajar. Él se sienta a ver a don Francisco y ella se sienta a cocinar, a cambiar los muchachos, a preparar la comida de mañana, a lavar los uniformes. Señores, ese hombre, si es el que usted tiene, ayune, ora y cuando termine el culto lo vamos a ungir para que el Señor se transforme. Porque ese no es un hombre justo. Ese no es un hombre considerado. Porque ¿cuánto están trabajando? Los dos. Y van a llegar los dos. Y yo, no, yo soy el mero mero de la casa. En el reino de Jehová no hay mero mero. En el reino de Jehová hay hijos y herederos de la patria celestial. Así que ese macho macho que usted le enseñan en Cuba, aquí y en el reino de Jehová, no vale. ¿Estamos? Hermano, mire, yo sé, yo plancho, por cierto, mejor que mi esposa. Yo lavo. No le cocino porque no quiero envenenarla, pero todo el resto de lo que se hace en casa, este que está aquí, lo hace, hermanos. Yo soy quien duerme a Gabriela en las noches. ¿Por qué, queridos? Porque yo no quiero que mi esposa se envejezca y que se me desbarate. Yo quiero tener esa mujer buena por todo el tiempo. Yo quiero sentirme orgulloso. Y yo nuevecito y Menchi ya descacarándose. ¡No! ¿Sabe por qué está así? Porque los maridos no son, ¿qué cosa? Considerados. Hermanos del cielo, los que tienen a Dios en el corazón, y se lo digo en el nombre del Señor, y el que se ofenda, para eso lo voy a decir, para que se ofenda. El hombre que no es considerado con su esposa no está viviendo conforme a lo que Dios quiere. Pastor, no sé cocinar, pero sabe recoger basura. Pastor, yo no sé lavar porque lavé los otros días y mezclé los orange con los prietos y los prietos se volvió orange. Pero usted sabe cuidar los hijos. José era un hombre justo. Y una de las características de Dios, por eso Dios, la única característica que menciona de José es esa. Porque lo que hace a Dios ser un Dios poderoso y grande, no solamente es su poder, sino que es un Dios como justo. Usted sabe que por justo que Dios es, nosotros estamos pagando hoy unas consecuencias. Mire lo que el enemigo dijo. El enemigo dice, Dios no es justo. Dios quiere que lo sigan obligatoriamente. Y convenció a la tercera parte de los ángeles. ¿Qué hubiese hecho un Dios cubano? Dígame, ¿qué hubiese hecho? ¿Qué hubiese hecho un Dios dominicano? ¿Qué hubiese hecho un Dios nicaragüense? ¿Y un Dios guatemalteco? ¿Qué hubiese hecho? ¿O un Dios peruano o mexicano? ¿Qué hubiese hecho? ¿Se ha puesto a pensar qué hubiese hecho? Mire, hermano, le mando un rayo y me lo llevo a todo en combo. ¿Sabe lo que hizo Dios? Mandó a su hijo, al único hijo, para demostrarle al mundo y a los mismos ángeles que el diablo convenció que Dios es un Dios como justo. ¿Y qué es lo que él dice de José? ¿José era un hombre como? ¿Cuántas esposas hay aquí esta mañana que puedan decir, mi esposo es un hombre justo? Mi esposo es un hombre considerado. Mi esposo es un hombre que es cierto, él trabaja mucho. Es tan justo que hasta me presta la tarjeta de crédito. La directora de maquillaje de nuestro ministerio se llama Raiza. Y ella, habíamos hecho nosotros mucho énfasis en el ministerio para que leyéramos el espíritu de profecía. Y le digo, hermanos, a partir de enero, ya la iglesia lo sabe, vamos a iniciar los institutos bíblicos y vamos a desaprender para volver a aprender. Porque hay cosas que este país nos ha enseñado que Jehová no está de acuerdo. Y habíamos enfatizado, leamos el Espíritu de profecía juntos, vamos a compartir juntos, abramos la palabra juntos, no le crean a los hombres, vamos a creerle a Jehová. Y Raiza encontró una cita y se la puso a su esposo Carlitos, que es nuestro director de tecnología del ministerio. Y en la cita de la hermana White que ella encontró, fue la única cita que encontró, aparentemente, que le gustó y se la puso allí, en grande. La cita dice, es bueno que los esposos le den una mesada, o sea, un dinerito a la esposa, y que no le pregunten qué lo va a gastar. Sí, fue la única cita que a ella le gustó. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Entonces, algunos me están pidiendo la cita, ya, acuérdame y se la doy. Porque, queridos, vamos a hacer la voluntad de Dios. Y dice que José quedó preocupado. Su esposa está embarazada, él no la ha tocado, él no ha dormido con ella. Ella le vino con el cuento de que está embarazada ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Usted como hombre cómo se sentiría? Y aún con todo eso, él le dice a ella, mira, vamos a dejar esto como secretamente. No te preocupes, yo voy a tomar ese muchacho como si ese muchacho fuera mi hijo. Y la intención de José es buena, pero no es de Dios. ¿Por qué? Porque usted no puede mezclar lo divino con lo humano. Las cosas humanas se pelean humanamente. Las cosas espirituales se pelean ¿cómo? De forma espiritual. Y dice el texto bíblico en el versículo 20 que José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del copyright, ¿cuál es el copyright? Del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Abra su Biblia. Subraye cuatro palabras en su Biblia. Están en el verso 21. Cinco palabras. Palabra número 1, Jesús. Palabra número 2, Él. Palabra número 3, salvará. Palabra número 4, su pueblo. Y palabra número 5, pecados. Cuando usted escucha el nombre Jesús, son cinco letras que siempre han marcado la diferencia en la vida del ser humano. Cinco letras que traen transformación al ser humano. Cuando usted reclama de rodillas el nombre de Jesús, hasta el enemigo se aparta. Cuando usted se lanza de rodillas y le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, créame que Jesús, el hijo de David, tendrá misericordia de usted. Sin embargo, el reino de Dios le dice a José, José, no temas, lo que viene de ella es del Espíritu Santo y llamarás su nombre. Me llama la atención, normalmente cuando nació ahora Gabrielita, que tiene 2 meses y medio, es nuestra hija más pequeña, Laura tiene 10 años, y cuando nació Gabrielita, cuando iban a ser Gabrielita, Laura y Menchi me hicieron comprarle un libro. El libro se llama 25,000 nombres para ponerle a un hijo. Y yo compré el libro. Para mí yo quería ponerle Arnalda Alejandra, pero no quería. Y no quería. Arnalda Altagracia, le presenté la segunda opción y tampoco quisieron. Digo, pues entonces no voy a poner nada, pónganselo ustedes. Arnalda Altagracia, ¿verdad que se oye bonito? ¿No le gusta Arnalda Altagracia? Por eso fue que no me dejaron escoger entonces. Y entonces escogieron el libro. Y buscaron nombres, y cada nombre tiene un significado. Y me llamó la atención que el esfuerzo que el ser humano hace para ponerle un nombre que vaya, que uno quisiera, el nombre es como el sueño de uno con ese hijo. Nadie le pone Barrabás al hijo, no sé por qué. O nadie le pone Judas al hijo. O Nerón, nadie le pone Nerón tampoco al hijo suyo. Entonces, ¿por qué, queridos? Sin embargo, el nombre que le ponen a ese niño no lo dan los hombres. El nombre de ese niño lo escoge el cielo. Porque ese niño viene con una misión especial. Ese niño viene a cumplir un propósito divino. Y le dice, no le busquen nombre al muchacho, no compren el libro. Porque el niño se va a llamar ¿cómo? Jesús. ¿Usted no ha notado que nadie dice, Jesús? El solo hecho de uno imaginarse que va a decir el nombre ya se le ablanda las palabras. El nombre Jesús. Y llamará su nombre Jesús. Y dice más, porque Él. Y deténgase un momento allí conmigo, amigo televidente. Deténgase un momento, amigo que está frente a su teléfono celular. Él. No hay nadie más por encima de Él. La Biblia no está diciendo porque Él y el pastor. No, dice solamente ¿quién? Él. No dice Él y la junta de iglesia. Solamente dice ¿quién? Él. Por eso, hermanos, muchos de nuestros lugares de adoración están decayendo en un secularismo. No importa la denominación religiosa. Porque han eliminado ¿a quién? A Él. Cuando la junta de iglesia se reúne, a quien debe consultar primero es a Él. Cuando la iglesia va a hacer un préstamo, al que debe consultar no es a Ocean Bank o al Banco de América o al Chase. ¿Debe consultarlo a quién? A Él. Cuando usted va a aceptar un trabajo, ¿debe consultar a quién? A Él. Cuando usted va a escoger su muñeco o su primera dama, tiene que consultar a Jehová. Porque Él tiene lo mejor para nosotros. Nuestros hijos no deben consultar a los amigos. Nuestros hijos no deben tener como preferencia a Shakira. Nuestros hijos no deben tener como preferencia a Ricky Martin. Nuestros hijos no deben tener como preferencia a Facebook o a Twitter. Nuestros hijos deben consultarlo a Él. Porque cuando nuestros hijos lo consultan a Él, entonces todo el panorama del ser humano se transforma. Nosotros hemos perdido de vista a Jesús, queridos. Y lo digo con un dolor en el corazón. Yo conozco gente buena. Conozco gente excelente. Conozco gente que quiere salvarse. Pero se ha dejado llevar por la mayoría. Y la mayoría no siempre tiene la razón. Queremos vestir como la mayoría. Queremos ponernos prendas como la mayoría. Queremos hablar como la mayoría. Queremos adorar como la mayoría. Queremos comportarnos como la mayoría. Y caminar como la mayoría. Y Dios dice, no, no deben seguir la mayoría. ¿Deben seguirlo a quién? A Él, queridos. Y yo canto gloria y victoria esta mañana. Porque si Dios decidió Él, y tengo confirmación, decenas de ellas, para decirle esto. Tengo confirmación que el que nos trajo a la ciudad de Miami se llama Jesús. Amén. Y si Él nos trajo a esta ciudad, es para decirle a Miami que lo miren a Él. Y si lo miran a Él, desde Miami, toda la costa hasta Los Cayos, hasta la Florida, hasta Tampa, hasta Atlanta, hasta Nuevo México, la gloria será para Él. Amén. Entonces hay que devolverle la gloria a Él. Y dice, ese niño Jesús se llamará así porque Él, ¿qué dice después? Salvará. ¿Cuántos de nosotros necesitamos un regalo de salvación esta mañana? ¿Cuántos de nosotros vinimos esta mañana sintiéndonos cargados por las malas decisiones de esta semana? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos culpables porque nuestra esposa está molesta? No porque ella quiso molestarse, sino porque nosotros fuimos los causantes. ¿Qué es lo que necesita el ser humano entonces? Que Jehová traiga a ellos salvación. Cuando el ser humano es salvado, significa que es reconciliado con Dios y significa que va a hacer la voluntad de Dios. ¿Me va siguiendo ahora? ¿Se da cuenta que la iglesia cuando le da la gloria a Él, la iglesia crece sola? Porque la gente va a encontrar en esa iglesia algo que no tienen las demás, a Él. Se da cuenta que cuando la iglesia le da el lugar que le corresponde a Dios, las finanzas Maritza crecen solas. ¿Por qué? Porque le dan la gloria ¿a quién? A Él. La gente está cansada de comprar Game Boy. La gente está cansada de comprar todas las porquerías que salen cada vez en el mall. La gente está cansada de la venta del 70%, que la gente no se da cuenta que el 70%, cuando ponen algo al 70, al 80%, es saliendo de los trapos que tienen para meter más trapo.
y la gente compra trapo para que al mes y medio siguiente ya ese trapo pasó de moda, ya no se lo quieren poner, y han convertido los closets en un centro de basurero.
La gente está cansada de gastar su dinero en disparates. La gente quisiera invertir en él. Y cuando invierte en él, le aseguro que Malaquías 3:10 se hace una realidad. Habrá bendición hasta que sobre y abunde.
Por eso Maritza duerme en paz. En esta iglesia que se le está dando la gloria a él, las finanzas serán solamente para él. ¿Estamos de acuerdo?
Él salvará, y aquí viene mi palabra favorita. La gente le ha hecho creer a usted que usted está perdido. La gente le ha hecho creer a usted que usted ya no es de valor para Dios. Pero dice, Él salvará, y mire la palabra que utiliza allí. ¿Cuál es el artículo que utiliza? ¿A quién? No dice a un pueblo. ¿Qué significa su? A algo que es de propiedad. Dígame otro sinónimo. Ese su, ¿cómo te lo traduce? Mire, no diga, yo soy cristiano. Conozco mucha gente en Facebook y los he ido trabajando uno a uno. Tengo más de 5,000 amigos y he ido haciéndoselo saber a cada uno. Le digo, no ponga en Facebook que usted es cristiano, porque cristianos son los que están en la cárcel también y están presos. En la batidora del cristianismo entra todo el mundo. Diga con orgullo, yo soy adventista del séptimo día. Y significa que cuando usted es adventista del séptimo día, usted pertenece a su pueblo, queridos. Yo soy del pueblo de Jehová. ¿Y de qué denominación usted? Me preguntaron en estos días en Home Depot. Yo le dije a la muchacha, Dios te bendiga. Y me dijo, ¿de dónde usted? Entonces yo inmediatamente, porque eso hay que decirlo con gala y con feeling, me enderecé y dije, I am Seventh Day Adventist Church. Yo soy querido de Jehová. Y ese orgullo y ese gozo y esa alegría no me la quita nadie, queridos. Así que estoy aprendiendo a decir soy adventista en cubano, en mexicano, en nicaragüense, en dominicano. No importa con quién me encuentre, yo se lo voy a decir porque yo pertenezco al pueblo de Jehová. Y dice, Él, Jesús, salvará a su pueblo. Usted lo que necesita es salvación. Usted necesita que el Dios de la bendición venga a su hogar, se meta en su hogar, haga cambios, haga transformaciones, sane heridas, derrumbe el pasado y usted pueda ser nuevo en la gloria de Jesucristo. Amén. Estaba en Cuba. Y cuando estaba allí, la primera noche en la iglesia de Marianao, fue impresionante. Dios bendiga grandemente a Cuba. Y fue impresionante allí, la gente estaba por afuera, la gente estaba sentado como si fuera un rincón infantil, ahorita que estaban con el supercristiano, los niños allí sentados, la gente adulta sentada en el suelo. No había dónde, una iglesia que tiene una capacidad para unas 800 personas, estaban llegando 1,500, 2,000 personas, tuvieron que abrir las puertas, quitar la gente de los pasillos para que la gente se sentara del otro lado de la calle y pudiera escuchar, una cosa impresionante. Y llega un borrachito a la iglesia, el primer día. Usted sabe que eso como que nunca falta. Eso como parte del compo de las campañas. Y llega ese, pero ese estaba robando el show. Ese llegaba y todas las cosas, y la gente quería sacarlo porque ya estaba molestando, pero el hombre allí, y no hubo quien lo moviera de allí. En el momento del llamado, el hombre pasa al frente. Cuando el hombre pasa al frente, mi hermano, llorando. Digo, ¿qué poder tan grande tiene Dios que puede trastornar aún su borrachera para llegar hasta donde está él? Y aquel borrachito pasó al frente la primera noche. Estaba al lado mío, y eso de lejos sabía yo que estaba borracho. De lejos se notaba. Eso olía a ron, pero una cosa profunda. La tenía entre los poros, así se le salía. Queridos del cielo, y entonces él regresó la siguiente noche. Y cuando regresó, regresó yo creo que más borracho que la noche anterior. Digo, cuidado si este cree que está en una taberna y lo que está en la iglesia, porque como vio mucha gente, la tercera noche él regresa a la iglesia, pero lo siento como más sobriecito. Todavía le dio al codo ese día, pero lo siento como más sobriecito. El miércoles parecía un adventista, el borracho. Limpiecito, bañadito, una guayabera creo que le dice, muy bonito. Y la gente estaba por una cosa emocionado. Y él pasaba al frente,
El jueves estaba ayudando a los diáconos. Y yo digo, pero Dios mío, ¿cómo es que puede venir él salvar a este hombre que aún toda la iglesia lo rechazó? Y él entra solo, rompiendo brazos por encima de todo el mundo. Y aprendí con ese borrachito que para ser diferente, vivir para Dios, hay que romper el brazo, mi hermano. Mire, usted tiene que romper el demonio del secularismo. Usted tiene que romperle el brazo al demonio de la frialdad espiritual. Hay que romper para mantenerse en pie. Y en este país, el viernes llegó otro borracho. Digo, pero arreglamos uno y entonces el Señor manda otro. Pero mire, ese no tenía comparación. Ese, el primero se llamaba Francisco. Pero ese era, parece el papá de Francisco. Ese era borracho, pero borracho al cubo. Era una cosa, ese hombre era una cosa impresionante. Aquel borrachito viene desde allá atrás gritando. En el momento del llamado. Gritando. Y entonces el equipo SWAT se levantó y le hizo un cerco ahí al frente, en el medio del pasillo, para que no viniera para el frente. Y yo estoy invitando a la gente. Yo estoy viendo todo el evento allá arriba. Y el cerco ahí, y él no pasa. Francisco está aquí al frente, sentado. Y se levanta en el medio del sermón. Y se levanta y dice, ¡déjenlo! Que así vine yo a principio de la semana. Francisco lo buscó y Francisco lo llevó a la plataforma. Porque Francisco entendió que él, que lo salvó a él, salvaría también a ese de sus pecados en el nombre de Jesús. Querido del cielo, el Espíritu de Dios te está invitando a que él, miren por favor, en el nombre del Señor, él quiere salvarte a ti. Él quiere transformarte a ti. Él quiere traer libertad para ti, para que tú, en el nombre de Jesús, salves a otros de sus pecados. ¿Por qué convertirnos en una iglesia más de Miami? Cuando de iglesias del montón, ya este país está cansado. ¿Por qué creer de venir a la iglesia? Le han puesto la gente hasta a bromea con la frialdad espiritual. Yo no me río de eso. Cada vez que lo dicen, yo no me río. ¿Sabe qué dice la gente? Los cristianos de hoy son como un negocio que hay aquí en Miami. Son 7-Eleven. 7-Eleven, sábado a las 11. Yo no me río de eso. Porque eso significa que somos del montón. Eso significa que Él no ha hecho nada en nuestras vidas. La Biblia dice, iglesia de Éfeso, amigo que estás frente a la radio, amigo que estás desde tu computador, amigo que estás frente al televisor, amigo que estás con tu teléfono celular, Él quiere salvar a su pueblo de sus pecados. No me diga, pecado aquí no hay. Usted sabe que no es cierto. Quizás habrá un Francisco aquí que vive para Dios. Quizás habrá alguna persona aquí que el 7-Eleven parece que es. Y el domingo a primera hora ya no es. Y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El trío va a cantar en este momento. Y en esta mañana quiero ser claro, quiero ser directo, quiero ser preciso. No quiero invitar en esta mañana a aquellos que tienen a Dios en el corazón. No quiero invitar en esta mañana a aquellos que sí, pastor, es que en este país hay que trabajar demasiado y el único espacio que hay es 7-Eleven. Yo quiero invitar solamente 30 personas que mientras el trío canta, quieren decirle al Dios del cielo, yo soy el pecador. Yo soy adventista, pero soy un pecador. Y usted dirá, pastor, si hubiese dicho, pasen los adventistas solamente, entonces yo le digo, ah, bueno, cuente conmigo, yo voy para el frente. No, hermanos, este no es el momento para hacer creer que somos. Si algo va a hacer Dios en este santuario, si algo va a hacer Dios en tu vida, amigo oyente y televidente, el primer paso que debes dar es saber que tú eres el pecador. Y esta mañana, en el nombre del Señor, yo quiero invitarte a que Jesús, Él, pueda salvarte a ti que eres de su pueblo, de tus pecados. Oramos. Querido Dios del cielo, a ti sea por siempre el honor y la gloria. Cada vez que las luces se enciendan, sea para glorificarlo a Él. Cada vez que nuestros corazones abran los labios para adorarte, nuestra adoración sea solamente para Él. Y que cada vez que podamos decir el nombre de Jesús, podamos recordar que Él quiere salvar a su pueblo de sus pecados. Gracias por darnos hoy el regalo de la salvación. En el nombre de Jesús. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.